Esta noche, la bruja de las palabras viene tan misteriosa como siempre, ¿eh? Vamos a ir hablando de algunas piezas de un rompecabezas, quizás cósmico. Ni yo entiendo cómo es que han venido a caer acá esta noche estas piezas que no parecen ser hermanas.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Pero puede ser que a medida que avance el programa, algún oyente, no yo, pueda descubrir el hilo mágico que une las piezas del rompecabezas de hoy.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Algo hablaremos de inteligencia animal, algo se ha colado de minería, algo también de las culturas originarias, pero no las de Argentina, las de otros lugares muy lejanos. ¿Cuál es el hilo que une todas estas piezas?
Operación técnica:
Gabriel Campos.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
¿En dónde estamos? ¿A qué lugar del mundo lo llevó esa música? Dígame. Sí, ¿no? A África, ¿no es cierto? Sí, es que es un coro africano, en idioma africano. Además, vaya uno a saber de qué país. ¿Y por qué África? Fue en África, según coinciden la mayoría de los científicos, donde aparecimos los seres humanos, los Homo sapiens, ¿eh? En pocas cosas están tan de acuerdo los científicos acerca de estos temas. Y también, sabe, la mayoría de los científicos ya están de acuerdo en que Carlitos Darwin, hace 150 años, tenía razón, ¿eh? Cada nuevo descubrimiento confirma las hipótesis de Charles Darwin. Incluso los novedosísimos descubrimientos con la tecnología genética, ¿eh? En el interín entre Darwin y la actualidad hubo muchos científicos que trataron de desdecirlo al amigo inglés, pero no, la cosa parece que ocurrió muy similar a como decía Darwin. Esto es que las especies van transformando y dan lugar a nuevas especies, ¿sí? En el caso del ser humano, usted sabe, tenemos un antepasado del cual se sabe bastante poco. Y de ese antepasado surgieron dos especies, el chimpancé y el ser humano. Así que guardamos una enorme semejanza con el chimpancé. Y hoy vamos a contar algunas cositas de cuáles son las diferencias entre el chimpancé y nosotros. Y créame que son muy, muy poquitas, ¿eh? Hoy estamos transmitiendo La Bruja de las Palabras desde la Expo Jui, acá en el móvil de la radio, con la operación de Gabriel Campos, como escuchamos recién, que está acá metido en este vehículo que no es muy grande, así que, vamos a llevar adelante el programa, sí. Estamos hablando de inteligencia animal, el surgimiento del ser humano primero, y el tema de la inteligencia animal. Usted sabe, yo estudié educación hace más de 30 años ya, claro. Y los libros de texto que teníamos en aquel momento daban un cierto panorama acerca de la inteligencia animal. Incluso a mí me interesó mucho el tema. No sé si para entender a mi perro o a mi suegra. Y me puse a estudiar varios libros acerca de inteligencia animal y esas cosas. Y bueno, me formé una opinión. Hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años... volví a investigar el tema y usted no sabe cómo ha cambiado ese panorama acerca de lo que opina la cultura occidental acerca de la inteligencia de los animales y sus destrezas. Antes se los consideraba simples seres movidos por el instinto o por lo que se llaman condicionamientos, que son cosas relativamente simples, qué sé yo. Famoso caso del perro de Pavlov. Usted, Gabriel, lo escuchó seguramente hablar. Su perro se llama Pavlov. Me dice, mira vos, muy bien. Al perro ese, cada vez que le daban de comer, le hacían sonar un timbre. Entonces, el día que el perro escuchaba el timbre, ya comenzaba a salivar desesperado, porque ya había asociado el timbre con la comida. Dicen que se murió deshidratado una vez que una vieja se quedó pegada al timbre, ¿no? Pero parece, según los últimos descubrimientos, que la cosa es muchísimo más compleja. Voy a leer una frase de Galileo Galilei. Usted sabe, hace 400 años escribió este amigo en Italia. Dice así: si bien existe una diferencia abismal entre el hombre y los demás animales, podría decirse que ese abismo no es mayor que el que separa a unos hombres de otros. Con esta ironía, era muy irónico Galileo, está diciendo que en realidad hay tanta diferencia entre un elefante, un delfín, un chimpancé y usted, como lo puede haber entre otra persona y usted. Vio que hay personas que son muy distintas a uno, ¿no? Y no hace falta irse muy lejos en el mundo para encontrar personas con otro posicionamiento, o mucho más inteligentes, o mucho menos diestras que nosotros en tareas que a nosotros nos resultan sencillas. Esa es la diferencia que para Galileo existe entre nosotros y, anóteme esta lista, elefantes, delfines, primates grandes, el chimpancé, el gorila, no se lo digo a usted, señor, hablo del animal gorila, los bonobonos, no, ese es una golosina, sí, tiene razón. Otro que hablaba de este tema era Carl Jung, un famoso psicólogo, que decía así: me conocía a mí mismo lo demasiado. No, mal, vamos de vuelta, bórreme esa frase. Me conocía a mí mismo lo suficiente como para saber que la diferencia que tenemos con los animales es una diferencia de grado nada más, y no de cualidad, sino en la cantidad. Ahora vamos a ver hasta qué punto llega eso. El propio Jung, mire usted qué casualidad, fue uno de los que se interesó por el lenguaje de las abejas. Señora, cuando una abeja pasa por su jardín, encuentra algunas flores interesantes, vuelve al panal y les comunica a las otras abejas dónde están las flores. ¿Cómo lo hace? Hace un vuelo con forma de óvalo, cuya inclinación, o sea, cuán paradito está el óvalo que dibuja en el aire, ¿no? Eso quiere decir la la distancia. Y la orientación del óvalo, el lado largo del óvalo, dice para qué lado está. De esa forma, las demás abejas miran el dibujo del vuelo de la abeja exploradora y salen para su jardín. Y ahí llegan unas cuantas y comienzan a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué más? Pero hasta yo me estoy cansando de hablar tanto. En un ratito vamos a seguir con este tema. Ya llegamos hasta las abejas. Déjeme que marque. Porque hoy una de las cosas que vamos a hacer, tenemos un programa muy intenso, Gabriel, vamos a escuchar, a seguir escuchando el audio de la película de Pino Solanas, Tierra Sublevada, subtítulo Oro Impuro, sobre minería. Comenzamos a pasarlo en el programa pasado, nosotros lo editamos, lo limpiamos, evidentemente, para que funcionara a nivel radial. A mí me parece interesantísimo el tema 51, que en este caso va a hablar sobre mina bajo la lumbrera. Vamos.
Bajo de la Lumbrera es la novena mina de cobre del mundo, que comenzó a operar en 1997. Sus derechos pertenecen a la Universidad de Tucumán y al gobierno de Catamarca, que la dieron en concesión a capitales suizos y canadienses. Produce al año 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas de oro.
¿Cuáles son los beneficios que tiene?
Ventaja impositiva, desgravan todo lo que invierten cuando van a pagar el impuesto a las ganancias, tienen costo cero de nacionalización de todos los insumos, se ha legalizado el contrabando, mientras que si nosotros queremos ingresar cualquier elemento al país tenemos que pagar una serie de impuestos, ellos no.
¿Pero cuánto pagan?
No pagan nada, cero, absolutamente cero. El IVA, tienen un reintegro adelantado del IVA, y tienen reintegro las exportaciones. En fin, tiene una serie de beneficios que en ninguna parte del mundo lo hay.
¿Y cuánto le queda al país de ganancia?
Nada, absolutamente nada queda a Catamarca, todo se lo llevan. Si uno le puede dar una cifra, del 100% que se llevan, nos dejan el 1%.
¿Pero cuánto es lo que pagan de impuestos a las ganancias? ¿Las regalías? ¿Cómo es?
Estas empresas solo dejan el 3% en regalías. A eso hay que quitarles los costos de extracción, explotación, transporte, flete, en fin, una serie de costos que hace que no sea un 3%, sino sea un miserable 1%. Es decir, no nos dejan absolutamente nada. Tienen una estabilidad fiscal por 30 años. Tienen el beneficio del reintegro a las exportaciones. ¿Qué significa eso? A nosotros deja el 1%, pero el Estado Nacional le devuelve el 2,5%. En otras palabras, le estamos pagando para que se lleven nuestro futuro.
¿Pero quién controla lo que se llevan?
Nadie puede controlar, porque la manera en que la empresa informa a la provincia es a través de una declaración jurada. Una declaración jurada que se hace fuera del país, es decir, en puerto de destino. Cuando el barco llega con su carga y bajan, ahí hace el análisis.
¿Y no hay nadie de la aduana que controle la exportación?
No, no se controla porque en realidad no está previsto. Todas las modificaciones que se hicieron es para favorecer el contrabando, digámoslo así.
Minera Lumbrera tiene una causa penal abierta por evasión fiscal y contrabando. Solo paga regalías por oro, plata y cobre, pero exporta más de 60 metales por los que no pagan nada. Algunos son más valiosos que el oro, como molibdeno, cadmio, renio, utilizados en industrias de punta y superconductores.
Hoy realmente estoy muy desolado, digamos, muy triste, porque veo cómo se lleva nuestra riqueza por un grupo muy pequeño de miserables argentinos que han fomentado este saqueo.
Sí, bueno, pero dicen que están haciendo una gran inversión.
Es una gran mentira. Los dineros producidos por la venta de nuestros minerales no regresan más, porque existen dos decretos presidenciales del año 2003 y 2004 en donde habla sobre la libre disponibilidad de los recursos producidos por las ventas en el exterior. De manera tal que esos 1.600 o 1.500 millones que Minera Lumbrera declara vender al exterior no vuelve nada. Vamos a hacer igual como las minas del Potosí de Bolivia, que los españoles en 400 años se llevaron todo. Pero nosotros, con la tecnología actual, en 40 nos limpian hasta los huesos.
La minería, junto a la química y los hidrocarburos, son las industrias más contaminantes del planeta. Con el correr de los siglos y la explotación, las vetas minerales que seguían las galerías o el socavón fueron desapareciendo. Hoy los metales están diseminados en la montaña y se los extrae haciéndola volar. En Alumbrera explotan diariamente 300 toneladas de roca. Se las muele en un triturador gigante que consume tanta energía diaria como la ciudad de Catamarca. Los metales son separados con cianuro y sustancias tóxicas en un lago artificial de 30 hectáreas, llamado dique de cola, donde se vierten 4 millones de litros de agua por hora, 88 millones cada día.
Ese dique fue emplazado en una zona de altas filtraciones porque está llena de fisuras y fallas geológicas. Esas filtraciones van a comunicarse directamente con el río Bisbis y, en definitiva, con el tiempo esto va a terminar en el campo de Andalgalá, muy cerca de una población de 20.000 habitantes. El concentrado está saliendo a través de un caño, de un ducto, que de tanto en tanto causa serios problemas ambientales porque se rompe, contaminando ríos y vertientes. En este cauce del río se encuentra ubicado el mineraloducto, por donde es impulsado el concentrado hacia la ciudad de Tucumán, para ser luego embarcado en trenes que va hacia el puerto de San Lorenzo y desde ahí a puertos del lejano oriente, países asiáticos. Este caño se rompió ya en dos oportunidades, afectando directamente estas aguas, que es de donde se abastece la población de Villavil. Yo era inspector de calidad ambiental, hicimos un estudio y se pudo constatar que no tan solamente cobre hay, sino que hay otros elementos de aluminio, hierro, azufre, nocivos para la salud humana. Y como consecuencia de ese estudio, nos separaron de estas funciones y nunca más pudimos trabajar en este tema. Hace menos de una semana se ha producido un nuevo derrame y estos equipos están trasladando todo el material concentrado que se ha derramado en el cauce del río y lo están trasladando en estos momentos en estos camiones mineros que se están aproximando a la planta.
Las mineras abandonan los yacimientos sin un debido tratamiento y condenan a los pobladores a convivir con el desastre. Para evitarlo, se necesita invertir decenas de millones de dólares.
Ahí se iba la primera parte que vamos a escuchar hoy del documental de Pino Solanas. En el bloque siguiente vamos a continuar con este tema que me parece vigente, interesante y muy bien tratado por Pino. Va a ver el volumen que va tomando ese documental a medida que avanza. Pero ahora no sé por qué yo me puse a recordar tantas canciones que me formaron. Especialmente cuando era chico me impactaban mucho y yo creo que aprendí a sentir con esas canciones. Déjeme que le lea unas líneas del amigo Tagore, Rabindranath Tagore, o sea, Maestro Tagore. Toda mi vida te busqué con mis canciones. Ellas me llevaron de puerta en puerta y con ellas tanteé a mi alrededor buscando mi mundo. Lo que he aprendido en mi vida, ellas me lo enseñaron. Me abrieron sendas secretas. Encendieron a mis ojos todas las estrellas que hay sobre el horizonte de mi corazón. Y ahora, ¿a qué puerta de qué palacio me han traído en esta noche en que acaba mi camino?
Y nunca te he de olvidar. En la arena me escribía. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno lleno de sol.
La bruja de las palabras. Cuando las palabras ya no importan. Enseguida regresa la bruja de las palabras.